Y con esta sintonía pasamos a la sección de Kai Center para hablar con Adrián Zelaya acerca de asuntos de actualidad económica, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián.
Egunon, Lidia.
Egunon. Bueno, hoy nos traes también varios temas a comentar. Vamos a empezar hablando un poco acerca del peligro de la responsabilidad social de la empresa.
Sí, bueno, estaba pensando justo mientras empezábamos, si no sería mejor los dos primeros temas dejarlos para el final y centrarnos en los tres últimos, que son los de actualidad, digamos.
Vale, pues empezamos por el que quieras, sí.
Vale, pues empezamos por este tema de participaciones en empresas, posicionamiento, un nuevo posicionamiento del gobierno español, ¿no? Vamos a ver, hay que esperar un poco porque parece que se va a concretar, según se dice, en el próximo Consejo de Ministros, pero se ha anunciado la creación de una sociedad estatal para la transformación tecnológica. Dicen que va a ser un ente público empresarial dedicado a la gestión, liderazgo y coordinación de las inversiones públicas en los ámbitos de innovación y nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí hay una cuestión muy de fondo, que es en qué medida esto va a incorporar cuál va a ser el peso que dentro de esta sociedad van a tener lo que son las participaciones públicas en empresas. Porque de los textos que conocemos, de lo que se ha trasladado a la prensa y de las páginas web de la administración, parece que hay una combinación de participaciones en empresas con otro tipo de inversiones en proyectos de tipo tecnológico, ¿no? Pero se está hablando mucho de que esto va a llevar a configurar un nuevo sector público empresarial basado en participaciones públicas, pues, en empresas de carácter tecnológico, que va a incluir, entre otras, la participación en Telefónica, que está decidida, pero todavía no ejecutada, ¿no? Bueno, y esto es cualitativamente, si esto es así, es un tema tremendamente importante. Se está hablando de una disposición de 20.000 millones de recursos, pero cualitativamente esto es tremendamente importante. Yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez, porque esto define de alguna forma o puede definir la barrera entre unos y otros modelos económicos, entre unos y otros modelos de desarrollo. Recordemos que cuando se pone en marcha el neoliberalismo en los años 80, lo primero y el objetivo fundamental casi de todos los gobiernos neoliberales fue privatizar el sector público empresarial, ¿no? Y que después, bueno, hemos visto también una demonización de las empresas públicas, de las participaciones públicas en empresas, etcétera, y que luego hemos visto con sorpresa cómo los países emergentes, gracias a la utilización eficaz de las empresas públicas, pues están posicionando activamente y en primer lugar en muchísimos sectores. Por lo cual han demostrado que las empresas públicas pueden funcionar y que pueden funcionar mejor que las privadas, por lo menos en determinados sectores, en determinadas dimensiones, etcétera. Con lo cual, claro, esto nos sitúa ante una opción, ante una encrucijada, con respecto a en qué medida seguimos apostando por el modelo neoliberal o estamos apostando o somos capaces de empezar a alumbrar otras formas de actuar. Y ahí el que empecemos a utilizar o no las inversiones públicas, las participaciones públicas en empresas, es un elemento claramente determinante, ¿no? Que diferencia probablemente unos proyectos económicos de otros, independientemente de lo que digan, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque efectivamente parece que en esta sociedad estatal van a tener un peso importante este tipo de inversiones, minoritarias en principio o mayoritarias, no lo sabemos, en empresas tecnológicas, pero no sabemos cuál es la proporción, ¿no? Cuál es la proporción de esos 20.000 millones que se va a destinar a este fin, o cuál están pensando en otro tipo de inversiones, ¿no? No sé si es una práctica muy, no sé, que tenga muy buena pinta el que se mezclen en la misma actividad la gestión de participaciones con otro tipo de inversiones. Pero bueno, vamos a ver esto cómo se materializa en la práctica. Evidentemente que sean inversiones en empresas tecnológicas implica que son inversiones de un cierto riesgo, ¿no? Hombre, no es el caso de Telefónica, pero se está pensando también en empresas tecnológicas novedosas, etcétera, y entonces pues son inversiones interesantes, pero que también tienen su riesgo. Vamos a ver cómo se gestiona, porque aquí también tenemos un problema de fondo, y es que en buena parte los países europeos han perdido el know-how para gestionar empresas públicas, ¿no? Uh-huh. Y en buena parte, pues bueno, es una experiencia que hay que ir recuperando de forma progresiva. Pero bueno, vamos a ver en esto cómo se materializa, pero creo que en sí mismo es una noticia interesante. Vamos a ver cómo se completa.
Eso es. Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Que es hacia sobre el fallecimiento de Jacob Rothschild.
Sí, efectivamente. Jacob Rothschild era el que se consideraba, bueno, pues el líder referencial en este momento de la casa Rothschild. Y bueno, pues es un momento interesante para reflexionar sobre el papel de esta casa Rothschild, ¿no? Que es uh-huh. una familia de inversores que ya tiene un peso significativo en distintos países desde hace aproximadamente 200 años. Tiene su origen en Alemania, en una familia judío-alemana, que se traslada luego al Reino Unido, con un peso muy importante ya a principios del siglo XIX en el Reino Unido. Se van especializando sobre todo en la financiación de los gobiernos, ¿no? Y esto hace que creen vínculos de intereses comunes con muchos gobiernos, y esto les ayuda también a tener un peso importante. A lo largo del siglo XIX, principios del XX, se fueron dispersando por distintos países europeos, y se hablaba de la Casa Rothschild de Inglaterra, la Casa Rothschild de Francia, la Casa Rothschild de Alemania. Parece que, bueno, en principio las ramas francesa y británica pues han sido las de mayor peso, sobre todo en el siglo XX. Y han tenido al final un papel muy importante dentro de lo que ha sido, digamos, las grandes corporaciones capitalistas, ¿no? En el conjunto de Occidente, fundamentalmente en Europa, ¿no? Uh-huh. Su forma de actuar ha sido distinta, sobre todo en el siglo XX, pues, si la comparamos, por ejemplo, con la casa Rockefeller en Estados Unidos, ¿no? La casa Rockefeller ha hecho un trabajo, además de sus propias inversiones, partiendo de la industria, ha hecho un trabajo muy público, ¿no? Ha participado en muchísimas fundaciones promoviendo distintos movimientos sociales de forma muy abierta, ¿no? Los movimientos sociales que incluyeran pues la eugenesia, luego el fascismo, luego los movimientos posmodernos, etcétera, incluso pues actuando abiertamente en política a veces, llegando a la vida un vicepresidente de Estados Unidos llegó a ser un Rockefeller. Los Rothschild han tenido un papel en general mucho más discreto, no han entrado directamente en política, aunque hay muchos representantes políticos que se sabe que están muy directamente vinculados a la casa Rothschild. Por ejemplo, en este momento, pues clarísimamente Macron. Uh-huh. Y esto se suele decir, por ejemplo, de muchos políticos británicos de distintas ramas, de los conservadores, liberales e incluso algunos laboristas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este momento, ¿cuál es el peso real de la Casa Rothschild? Bueno, en el ámbito político sí, por ejemplo, sí es interesante señalar que ellos, curiosamente, siempre, a pesar de esa discreción, siempre se han manifestado como muy prosionistas, ¿no? Muy favorables al Estado de Israel, y han realizado ya desde el principio un trabajo muy importante para impulsar, ya desde fines del siglo XIX, pues las colonias judías en Israel, el protectorado británico, que el imperio británico favoreciera la creación de estas colonias, luego impulsando pues que se los pasos a dar en las Naciones Unidas para la población para el reconocimiento del Estado de Israel, para la financiación de las instituciones de Israel, incluso de forma directa, pues el Parlamento de Israel fue donado por la Casa Rothschild, el Tribunal Supremo de Israel también, y ellos públicamente han reconocido una y otra vez su implicación directa en el proyecto de construcción del Estado de Israel, ¿no? Uh-huh. Algunos han dicho que en realidad los Rothschild han sido claves para manipular el judaísmo y para manipular a Israel en función de intereses corporativos, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? En este momento, ¿cuál es el papel o el peso de la Casa Rothschild? Bueno, vamos a ver. un papel que está en muy disperso, en inversiones muy distintas, en sectores muy distintos. Después de lo que era financiación de los gobiernos, pasaron a la banca de inversión, es decir, la financiación de empresas y grandes proyectos privados también. Ahí han tenido un gran peso en toda Europa. Y últimamente, también los Rockefeller, por cierto, pues tienen un papel a través de su participación en estas grandes gestoras de fondos de las que cada vez hablamos más últimamente, pues BlackRock, Vanguard, State Street. Entonces, son parte de los propietarios de estos fondos, que son los que en este momento controlan prácticamente todas las multinacionales. Ya sabemos, a partir de esas participaciones de entre un 5 o un 10% en prácticamente todas las multinacionales de muchos sectores, pues están controlando de alguna forma el capitalismo occidental de forma compartida con otros inversores. Esto es interesante. Bueno, pues en nuestro caso, ya lo hemos comentado alguna vez, las inversiones de BlackRock y Vanguard en el País Vasco pues se han multiplicado como en otros países en los últimos 10 años, pues bueno, y les hemos dejado de una forma u otra adueñarse prácticamente de casi todas las grandes empresas del País Vasco. La presidenta de Confebas, que por cierto no es una empresaria, es una gestora de una filial de una multinacional controlada por BlackRock, con lo cual nos hacemos una idea de cómo también el País Vasco está dentro de esa dinámica de control. Pero bueno, esto sería quizás el papel más importante que lo que es esa dinámica de control corporativo pues pueden tener ahora los Rothschild, ¿no? Luego también otros ámbitos en los que han aparecido, pues Linde Rothschild, por ejemplo, una de los representantes de la casa Rothschild, pues ha sido la presidenta de estas asociaciones para el capitalismo inclusivo. Es este nuevo modelo de desarrollo que están impulsando las grandes multinacionales desde hace pues unos cuantos años, con la idea de que, bueno, el neoliberalismo se está agotando, necesitamos un nuevo modelo que ellos llaman capitalismo inclusivo, los críticos les llaman corporativismo, porque es un modelo en el que las grandes corporaciones iban a tener un peso muy superior al que han tenido hasta ahora, ¿no? Bueno, hay distintas fotografías de los líderes de este movimiento, los que están presididos por una persona de la casa Rothschild. Y también se ha relacionado con la casa Rothschild al presidente del Foro Económico Mundial, que es el foro con sede en Suiza, que gestiona el foro de Davos y que agrupa a 1.000 multinacionales, las 1.000 multinacionales más grandes de Occidente, digamos, ¿no? Con lo cual, vemos que no es la palabra Rothschild, normalmente no la vemos como se ha visto de forma pública tan reiteradamente como se ha visto muchas veces la casa Rockefeller en Estados Unidos, pero vemos que, de hecho, sigue teniendo un protagonismo muy alto en lo que es la gestión de las grandes corporaciones y del capitalismo occidental.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, ¿no?, que vamos a hablar acerca de India.
Sí, bueno, el ministro de Exteriores de India ha hecho unas declaraciones en las que, bueno, explicando la situación actual de los BRICS, sabemos que es esta agrupación de países emergentes, que de BRICS 5 países, eran China, liderados por China y Rusia fundamentalmente, pero bueno, China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, ahora se han unido otros 5, ya son 10. India ha hecho unas declaraciones de que este año va a haber una nueva ampliación y que hay 30 países listos para unirse a los BRICS. Es decir, no solo que lo hayan solicitado, sino entendiendo que pueden ser candidatos, ¿no? Bueno, esto es algo que ya de alguna forma estaba anticipado, pero bueno, el que India lo diga de forma tan clara es muy importante. Y ya hemos visto en los últimos años cómo estos movimientos se han de alguna forma acelerado a raíz del estallido geopolítico con la guerra en Ucrania. El mundo se ha dividido rápidamente entre Europa Occidental y Estados Unidos por un lado, y sus aliados alrededor de la OTAN, digamos, y luego los países emergentes y la generalidad de los países en desarrollo por el otro. Y los BRICS es la organización que de alguna forma está articulando cada vez más todo este movimiento, eso, que abarca tanto a los países emergentes como Bueno, vamos a ver a qué velocidad se gestiona este proceso, porque lógicamente no pueden ser procesos muy rápidos, porque cuando hay un crecimiento tan rápido de este tipo de organizaciones, pues siempre hay problemas de ajustes, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que la realidad geopolítica se está moviendo rapidísimamente y seguramente lo uno está relacionado con el otro. Estamos viendo lo que está pasando también ahora en Europa Occidental, que se está hablando de una posible intervención directa en Ucrania por parte de los países de la OTAN, y bueno, pues esto nos está revelando hasta qué punto ese decantamiento del mundo en dos bloques se está acelerando. Y bueno, vamos a ver, porque están los movimientos políticos y económicos por un lado alrededor de los BRICS que acabábamos de comentar, y luego están los movimientos geopolíticos, incluso militares, en este momento de reacción frente a todo esto por parte de la OTAN, fundamentalmente.
Pues bueno, pues a ver esto cómo va avanzando. Y bueno, tenemos 10 minutos, Adrián, así que si quieres podemos comentar los dos temas que nos quedan.
Bien, son dos temas interrelacionados. El primero es un título que para muchas personas será sorprendente, ¿no? El peligro de la responsabilidad social de la empresa, ¿no? Cuando en principio, bueno, ¿qué es la responsabilidad social de la empresa? Pues las personas que trabajan en empresas lo conocen perfectamente, muchos de los que trabajan en las administraciones públicas. Se trata de unas teorías y políticas que se han desarrollado durante los últimos 40, 50 años destinadas a impulsar que las empresas no se preocupen solo del beneficio, sino también de gestionar correctamente o realizar actividades pues a favor pues de otros colectivos distintos de los accionistas, ¿no? Pues a favor de los trabajadores, de los clientes, de los proveedores, de la sociedad, del entorno, del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en principio son conceptos que sonaban muy bien y en los que de alguna forma las empresas en general, los expertos, los medios de comunicación, pues han ido apoyándolos durante muchos años. Bueno, nuestra evolución, y ahora me estoy refiriendo a EKI Center en este tema, ha sido, bueno, pues en principio de una valoración muy positiva a una valoración crecientemente escéptica a medida que pasaban los años, y una valoración escéptica que ha sido compartida cada vez por más expertos que estaban viendo cómo en la práctica decían, pero sí, al final, primero, los que entran en este tema son grandes empresas que fundamentalmente lo están utilizando por razones de imagen, ¿no? Y dicen, bueno, por razones de imagen, que piensan que al final lo repercutirán sus beneficios, con lo cual al final se estaba generalizando una impresión de escepticismo frente a este tipo de doctrinas, de teorías o de políticas, ¿no? Se estaba llegando a la conclusión de que este concepto de responsabilidad social de la empresa no funcionaba en el modelo dominante, que es el de empresa capitalista, sino que estaba funcionando, pues al final, en las empresas públicas, en las empresas cooperativas, o a través de medios, digamos, no de carácter voluntario, sino de carácter obligatorio, porque el Estado obliga a las empresas a comportarse como se deben de comportar o las incentiva a comportarse, ¿no? Bien, entonces nosotros estamos un poco posicionados en ese contexto histórico, perdón, en ese contexto escéptico, pero los últimos análisis que hemos hecho nos han llevado a una posición distinta, de contemplar los peligros de la responsabilidad social de la empresa. ¿Peligros por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta, sobre todo desde la perspectiva primero de lo que estaban haciendo las grandes corporaciones desde hace muchos años en Estados Unidos y en Europa. Bueno, pues antes hemos mencionado, por ejemplo, a los Rockefeller. Los Rockefeller sistemáticamente desde fines del siglo XIX han realizado actividades distintas, mantenido más allá de sus actividades empresariales, directamente o a través de fundaciones, la Fundación Rockefeller u otras fundaciones que iban creando, pero lo mismo han hecho otras grandes empresas y que han ido financiando e impulsando movimientos sociales que ideológicamente ellos valoraban positivamente, no tenían una relación con su beneficio empresarial y que claramente ahora los incluiríamos dentro de ese concepto de responsabilidad social de la una empresa. ¿Pero qué estaban haciendo estos grandes fundaciones, estas grandes corporaciones? Pues al final, ellos con su propia visión del mundo decían, bueno, estos recursos no los destino a conseguir más beneficios que no necesito para nada, porque claro, ya los grandes multimillonarios tienen su capacidad de consumo más que agotada. Conseguir más beneficios no hace que vivan mejor, no hace que consuman más ni mejor. Y entonces, ¿qué hacen? Pues dicen, bueno, me voy, destino los recursos complementarios a influir sobre el mundo, a influir sobre el entorno que me rodea. Y claro, esto les llevó, por ejemplo, a fines del siglo XIX a impulsar movimientos como el darwinismo social, es decir, la utilización de la teoría de la evolución al ámbito humano con la idea de que, bueno, hay que favorecer que los mejores, es decir, los más ricos son más ricos porque son mejores, y hay que favorecer que siga siendo así, y al revés, ¿no? Los pobres son pobres porque son peores, etcétera. Y esto llevado al extremo del movimiento eugenésico, también impulsado, entre otros, por los Rockefeller y por fundaciones corporativas, en las que ya se impulsaba que los mejores se reproduzcan más y los peores se reproduzcan menos a través de distintos instrumentos, ¿no? Y luego les llevó, por ejemplo, a financiar el fascismo o el nazismo a principios del siglo XX, y luego distintos movimientos, siempre movimientos sociales, que esto ha continuado hasta el siglo XXI, siempre, bueno, de acuerdo con su concepción de lo que debía ser el mundo. Y entonces, claro, nos damos cuenta, primero, de que este concepto de la responsabilidad social, al final lo que está haciendo, no es casualidad que se empiece a impulsar en los años 80, cuando se pone en marcha un modelo neoliberal que está promoviendo que menos Estado y más mercado. Y que el Estado no solo acabe con su sector público empresarial, sino que deje de hacer cosas que hacía hasta este momento, justo en el momento en que se ponen en marcha estas teorías de responsabilidad social que están impulsando que ese tipo de actividades empiecen a hacerlas las empresas. Es decir, por un lado está impulsando, facilitando ese proceso de retracción del Estado con respecto a la prestación de servicios sociales, etcétera, impulsando que las empresas estén en ese ámbito. Esa ideología favorece incluso que el Estado, en lugar de desarrollar actividades por sí mismo, financia a las grandes corporaciones para que ellos las hagan, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, no hay que olvidar el enorme impacto ideológico de todo esto, porque lo que estamos haciendo es impulsar que las grandes corporaciones realicen actividades culturales, sociales, ideológicas, de todo tipo, llamándolo responsabilidad social, pero que en realidad lo que están haciendo es expandir la concepción de esas grandes corporaciones sobre lo que debe ser, sobre lo que debe ser la sociedad, sobre lo que deben ser las personas y sobre lo que deben ser las relaciones sociales. Claro, el impacto de todas estas actividades corporativas ha sido enorme. Lo fue ya en el siglo XX, pero ya de forma muy abierta a partir de la década de los 90, con el final de la Guerra Fría, la expansión del neoliberalismo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es muy importante que, claro, frente a ese buenismo en el que nos hemos movido todos alrededor de esa idea tan bonita de la responsabilidad social de la empresa, ver que hay peligros enormes y que probablemente la idea de fondo detrás de impulsar esas políticas ha sido mucho más siniestra de lo que parecía.
Pues bueno, Adrián, nos quedan un par de minutos. No sé si quieres comentar algo más o lo dejamos aquí por hoy.
Bueno, pues sí, un par de minutos para decir rápidamente, porque es la otra idea que nos quedaba, era complementaria de esto, ¿no? En qué medida estas ideas de la responsabilidad social son la base conceptual de este modelo que ahora están impulsando las grandes corporaciones, que le están llamando capitalismo inclusivo o capitalismo de partes interesadas. Pues efectivamente, y como idea, que las corporaciones empiecen a preocuparse de esos colectivos distintos de los accionistas, y que eso sea la base de ese nuevo modelo económico que va a sustituir al que ellos quieren, que sustituya a ese modelo neoliberal que está agotado. Pero claro, es otra vez un argumento en base al cual ellos lo que pretenden es, dice, ocuparse de otros colectivos para adquirir al final esas corporaciones un mayor peso económico, social y político en el conjunto de la sociedad, para que vaciar la actividad de los estados, para que los estados transfieran sus recursos a las corporaciones para que desarrollen todo ese tipo de actividades. Luego vemos cómo hay una relación directa entre esas estrategias que han tenido un desarrollo, vamos a decir, limitado durante estos 40, 50 años de responsabilidad social de la empresa, con este proyecto corporativo del nuevo modelo económico del capitalismo inclusivo, que se está llamando capitalismo corporativo desde por los críticos, ¿no? Con lo cual vemos que son conceptos que están pueden de acabar siendo muchísimo más importantes de lo que, no solo peligrosos, como decíamos antes, sino muchísimo más importantes de lo que pensábamos.
Pues bueno, Adrián, pues entonces con esto lo vamos a dejar aquí por hoy.
Vale, estupendo, Leire. Pues quedamos así, si te parece.
Eso es. Pues bueno, pues volvemos a hablar la semana que viene, Adrián.
Vale, estupendo, Leire. Hasta la semana que viene.
Es que ricasco, agur.